Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bien, es bárbaro, bueno, todo en orden. Vamos a hablar sobre los molestos archivos Berruti a propósito de una serie de debates que se han desarrollado este fin de semana, pero quiero ir a la historia. Mira este dato. El 10 de octubre del año 1938 ocurrió un crimen que conmovió al departamento de Maldonado y al país, porque ese día fue baleado el entonces intendente de Maldonado, en donde hoy está la Casa de la Cultura, que era entonces el edificio de la Intendencia. Allí murió su hermano y un funcionario municipal también, asesinado por la misma persona, Martino Chiossi, murió al día siguiente, ¿no? Este era el séptimo intendente de Maldonado, pero había sido el primero electo por voto popular. ¿Qué cuenta la historia? Bueno, hay muchas versiones sobre esto, ¿no? Pero en realidad, aparentemente se acusaba entonces a Chiossi de tener una relación con la esposa de un funcionario municipal. A este funcionario municipal, una tarde, en un boliche cercano, después de una abundante ingesta de alcohol, fue incitado por algunos integrantes de una fracción del Partido Colorado a tomar venganza por ese hecho, ¿no? Agarró rápidamente un arma, fue directamente al patio de la intendencia, cruzó algunas palabras con el intendente y abrió fuego. Mira la cosa, ¿no? Él también fue herido porque el intendente tuvo tiempo de disparar y alcanzó una bala en el cuello. Este hombre, los tres que señalé murieron y el hombre estuvo muchos años en la cárcel, ¿no? El Partido Colorado entonces estaba dividido en tres fracciones: los vallistas, los osistas, que eran escindidos del vallismo, y los riveristas, que eran los colorados tradicionales entonces. Chiossi pertenecía a la fracción renovadora del partido. Había sido maestro y también parte de la Junta Administrativa, era una persona muy querida en Maldonado. Al asumir la intendencia, lo primero que hizo fue poner orden, y entonces constató varias irregularidades, entre ellas despedir al encargado de la cuadra de caballos, que era este señor Bonilla, que terminó asesinándolo, ¿no? Hace dos años, el colega Gustavo Lafranderi, que también es un prestigioso historiador, publicó, como dije, hace dos años un libro muy interesante sobre la historia de Maldonado. Cuando fue el Archivo General de la Nación a buscar el expediente sobre este crimen, no estaba, no hay nada. Pero él recibió, como muchos de nosotros, otra versión de parte de una dirigente política de Maldonado, quien en algún momento le contó que su propio padre le había contado antes de fallecer que el asesinato de Chiossi fue obra de un complot del Partido Colorado para librarse de este hombre que finalmente molestaba sus intereses, ¿no? Fíjate que curioso, porque el Partido Colorado dominó la escena política de Maldonado hasta el año 1958, cuando por primera vez ganó el Partido Nacional, con gobierno colegiado. Volvió a recuperar el gobierno en el año 62, y con la interrupción de la dictadura lo perdió casi definitivamente en 1989, o sea, estuvo casi un siglo, ¿no? Yeah. En el 89 ganó por primera vez Domingo Burgueño, del Partido Nacional, y desde entonces blancos y frente amplistas se dividen la escena política departamental. Ahora, uno se pregunta, si entonces se hubieran conocido los archivos sobre este crimen, y se hubiera revelado exactamente, si se hubiera investigado esta versión, ¿no?, de que Chiossi fue asesinado por un complot del Partido Colorado, ¿el Partido Colorado hubiera dominado la escena en política de Maldonado? Sí. Es una pregunta, ¿no?
Sí.
Bueno, esto lo quiero traer a hoy, a los archivos de Berruti. Ah, porque se publicaron varias notas en la diaria a propósito de esos archivos. El viernes opinó la colega Soledad Platero en su columna, y el sábado se publicaron varias notas de académicos. De estas últimas voy a citar a Isabel Yebor, porque de todos los que yo vi allí, es la única que tuvo acceso a estos archivos, que los vio, ¿no?
Claro.
Y dice algo muy interesante, de lo cual nosotros no nos percatamos, hasta este momento que lo dice Isabel, ¿no?
Sí, sí.
Decía, estos fondos documentales permanecieron bajo reserva debido a los mecanismos de acceso discrecional establecidos por el Poder Ejecutivo mencionados anteriormente. No se trata de archivos que estén comprendidos en la legislación amparada por la Ley de Protección de Datos Personales. Reitero, no se trata de archivos comprendidos en la legislación amparada por la Ley de Protección de Datos Personales, porque la recolección de informaciones sobre personas fue hecha de forma ilegal e ilegítima. ¿Claro? Sí. O sea, entonces no tiene sentido mantener esto resguardado en el Archivo General de la Nación, basado también en la Ley de Protección de Datos Personales. Pero, bueno, cuenta un dato, digamos, una charla que tuvo con el profesor José Pedro Barrán, el profesor historiador José Pedro Barrán, que comentó que los archivos privados de personas con responsabilidades políticas públicas constituyen en sí mismos documentación de interés para comprender diferentes dimensiones de la vida social en las que lo público y lo privado suelen confundirse. Mencionó, dice Isabel en esa charla, que el archivo personal de José Bayo Ordóñez, el presidente de la República, que había promovido las primeras medidas constitucionales y legislativas a favor de la clase trabajadora, se encontraba en poder de la familia y solo había sido consultado por un investigador extranjero. Aquellas palabras del profesor, dice Yebor, sobre los archivos privados de interés público y los archivos públicos que refieren a personas u organizaciones privadas, resuenan en mi cabeza desde el viernes de la semana pasada, cuando Brecha hizo público estos archivos. Y recuerda que también en el año 2005-2006, el entonces ministro del Interior, José Díaz, había declarado la intención de convertir el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en un archivo histórico, como señal política de que este tipo de seguimiento de las personas formarían parte de una etapa superada de la vida del país. Sería bueno retomar la discusión en estos términos, dice Yebor, ¿no? Por su parte, la colega Soledad Platero dice, en parte de su nota, yo reitero, voy a tomar algún tramo, ¿no? La pregunta obligada frente a todo este material es si tiene sentido hacerlo público. Y para responder a eso es importante aclarar que no va a surgir de acá ningún dato que lleve a la verdad sobre los desaparecidos, sobre ningún crimen de dictadura. Los documentos del archivo Berruti son de espionaje en democracia y los datos son de las víctimas, no de los victimarios. ¿Es necesario ver esos archivos para entender el concepto espionaje militar en democracia? ¿Es necesario bucear caso a caso, hundirse en la chatura de esos reportes en el clima pulerino de intimidades desnudadas para saber que los servicios de inteligencia operan infiltrando, presionando y comprando a los más débiles? Suponiendo que sí, que fuera necesario, por amor de lo concreto, ver los rollos microfilmados para asimilar la existencia del delito, ¿no debería ser preocupante la indiferencia con que fueron recibidos? Ninguna autoridad de la época salió a decir nada, tampoco las autoridades actuales se manifestaron como si fuera posible pensar que las actividades ilegítimas en los servicios de inteligencia pararon automáticamente cuando el Frente Amplio llegó al poder. En principio, los documentos no prueban nada más que su existencia, que la existencia del espionaje como método, dice, entre otras cosas, Soledad Platero, con una nota con la que tengo muchísimas discrepancias, ¿no? Porque en principio, ¿qué otra cosa se esperaba encontrar en archivos militares? No la visión de los victimarios, sino la de las víctimas, obviamente, ¿no? ¿Tiene sentido hacer público esto? Bueno. En este asunto me parece que se intenta hacer prevalecer la mirada académica, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos para aportar mucho. Los periodistas tenemos mucho para aportar, pero sobre todo la sociedad tiene mucho para aportar, ¿no? Es cierto que estos archivos recogen el trabajo de los represores. Reitero, ¿qué otra cosa se esperaba encontrar en el archivo de inteligencia del ejército? Que muestran una parte de la miseria humana, sobre todo la de aquellos que por unos dineros o 2 kilos de carne estaban dispuestos a buchonear a su compañero, no es nada nuevo. Hemos conocido otras formas de miserias humanas. Sin embargo, hasta acá llegamos. Preguntarse cómo obtuvo Blix en estos archivos, por qué Brecha decidió hacerlos públicos u otras cuestiones relativas a su origen es tan inútil como debatir sobre la importancia de la galleta malteada en las civilizaciones preincaicas. Los archivos están ahí para ser revisados. Estos son los archivos a los que accedió Brecha, decidió hacerlos públicos. Sí. Es como preguntarse, no sé, porque además es indiscutible el origen. Claro. Es indiscutible el origen. Son archivos de origen militar, concretamente del ejército. Sí, sí. No hay ninguna otra duda. Yo no encontré, en toda la revisación que he hecho hasta ahora, no encontré archivos de ninguna otra fuerza, ¿no? A mí me parece mucho más importante e interesante para la vida institucional investigar si lo que se dice allí es verdad o no. Porque acá no estamos hablando de siglos de historia. Esto no ocurrió hace 300, 400 años. Estos son hechos ocurridos durante parte de nuestra vida, muchos estamos vivos, se puede recomponer mucho. Sigo creyendo que es muy importante conocer nuestro pasado, no solo para la vida institucional, sino también para cada uno de nosotros. Alguna vez les he dicho, muchas historias podrían cambiar cuando se investiguen todos estos archivos, sigo confirmando eso, y también confirmo que la investigación no es patrimonio de nadie, ¿no? Seguramente en estos próximos días vamos a poder referirnos a algunas cosas concretas que encontré allí, muchas cosas muy interesantes, algunas cosas que nos habíamos olvidado, Por ejemplo, en el rollo de 1848 hay mucha información sobre Caofa, que es un tema que está hoy en día, ¿no?
Claro, claro.
Hay mucha información sobre Caofa. Hay declaraciones del entonces comandante jefe del ejército, porque también se preocuparon de consignar documentos del ejército. Hay una extensa declaración de los tenientes de Artigas, interesantísima. Yo no recuerdo que esa declaración haya sido pública. Esa declaración seguramente circuló en la interna del ejército, pero es muy interesante sobre el análisis político que se hace entonces. Entonces, a ver, no están allí solamente, primero, no hay ninguna, yo no encontré en ninguno de los rollos que revisé, cuestiones que tengan que ver con declaraciones tomadas por mediante la tortura a detenidos políticos, no existe, ¿no? Uh-huh. Luego, la intención de quienes obtuvieron estos archivos era demostrar que hubo espionaje militar en democracia. ¿Qué mejor forma que probarlo documentalmente? Estos archivos innegablemente prueban que hubo espionaje militar en democracia. No hay ninguna duda. Todos lo podíamos sospechar, ¿no? Porque todos decíamos, che, nos están escuchando el teléfono, ¿no?
Sí.
Che, me parece que un tipo nos siguió. Che, me parece que hay una cosa rara. Todos lo sospechamos en algún momento, ¿no? Ahora tenemos la evidencia escrita. Claro. Está allí. Esta es la importancia de estos archivos. Y a mí me parece que esto no es un dato menor de la realidad, ¿no?
Uh-huh.
Me impresiona, por ejemplo, una cosa que tiene mucho que ver con mi propia vida, ¿no?
Sí.
Me impresiona el espionaje que se hizo sobre el Día de la República.
Sí, sí.
Es impresionante la cantidad de información que se recoge. Es más, te diría, y esto no es un dato menor, con colegas de la época hemos estado conversando a propósito del tema, tratando de identificar a quién era el buchón, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que hemos llegado a la misma conclusión, o sea, que en realidad no nos habíamos equivocado mucho, pero no hace el de, por lo menos desde mi punto de vista, digamos, yo creo que, como dicen, ¿no? Una golondrina no hace verano, ¿no?
Uh-huh.
El de destapar nombres de buchones, a ver, no me parece que aporte nada a esta historia. Hay historias mucho más interesantes aquí, ¿no? Mucho
sí,
más interesantes. Una enorme cantidad de delitos cometidos por dirigentes políticos y por funcionarios policiales y militares, jamás investigados, están reseñados en estos archivos.
Sí.
Me sorprende y mucho, la enorme cantidad de deserciones que se consignan, están los documentos, los militares buscados. Te digo que hay no menos de 100 documentos mostrando, el fulano de tal que desertó y que lo están buscando y que lo detienen, ¿no? Un dato que nosotros no teníamos.
Sí, sí.
¿Por qué en 1999 desertaba tanta gente del ejército?
Bueno, veo que hay mucha tela para cortar.
Mucha
así que
tela para cortar, Daniel. Por eso me parece que minimizar esto es un error.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, la seguimos, porque hay material, ¿eh?
Sí, muchísimo material.
Bueno, nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande para todos y un saludo grande a los 800. Hasta mañana.